Este día quiero hablar con ustedes, dejar este primer pensamiento sobre vertical, el buen fruto versus el mal informe. El buen fruto versus el mal informe. En el mundo existen dos puntos de vista, existen dos perspectivas, existen dos visiones, dos planos muy diferentes el uno del otro. Uno de ellos es el punto de vista horizontal y el otro es el punto de vista vertical. Estos puntos de vista, obviamente, son muy importantes que los observemos porque nos pueden ayudar a interpretar el ambiente en el que nos encontramos, la temporada en la que nos podamos estar, en la que pudiéramos estar involucrados como familia, como matrimonio, como empresa, como negocio, como profesional, como un creyente, en fin. Cada uno de nosotros está inmerso en alguna temporada en su vida. De manera global, el mundo está inmerso en esta temporada de pandemia. Entonces, tener estas perspectivas correctamente nos pueden ayudar a tomar las decisiones que son importantes para la vida. Nos ayuda mucho. La perspectiva horizontal es la humana, es decir, es nuestro razonamiento humano, es nuestra lógica humana, tiene que ver mucho con nuestros conceptos, nuestros paradigmas. De hecho, muchos de nosotros somos el resultado de nuestras creencias. Vivimos de acuerdo a lo que creemos, actuamos de acuerdo a nuestras propias creencias. Eso es el plano horizontal. El plano vertical es el de Dios, es decir, es el que viene de arriba, el que está conectado con la mentalidad, con los pensamientos, con el corazón de Dios. La perspectiva horizontal, déjeme darle unos aspectos aquí generales de la perspectiva horizontal. Ya entendemos que es nuestro punto de vista, el humano. Por ejemplo, revela las imposibilidades, las limitaciones y las carencias de las circunstancias que nos rodean. Es decir, usar la perspectiva, los lentes horizontales, lo que hacen es revelarnos lo imposible que está frente a nosotros, las limitaciones o las carencias de las circunstancias en las que estamos envueltos. También la perspectiva horizontal ve los problemas en lugar de ver las posibilidades o en lugar de ver las oportunidades. Una persona con una perspectiva horizontal solamente ve el problema, solamente ve la dificultad. Por ningún lado ve una oportunidad, por ningún lado ve una posibilidad. Todo lo ve desde el plano negativo. El lenguaje que se usa en la perspectiva horizontal es el siguiente. Por ejemplo, se usa mucho la palabra nunca, o no se puede, o no va a servir, o no lo hagas, no se va a lograr, nadie quiere, es muy difícil, es mejor darse por vencido, siempre será igual. El otro día leí una historia de un hombre, un empresario, un millonario en Estados Unidos, tenía dos hijos y la compañía de este hombre era de calzados. Entonces mandó a uno de sus hijos a una zona de África donde hay mucha escasez y limitaciones. Entonces fue y llegó con toda la embarcación, todo el producto, zapatos y eso. Una semana después mandó un telegrama a la oficina de su papá diciéndole: papá, mándame a traer porque aquí nadie usa zapatos. En otras palabras, me mandaste al mercado equivocado. Entonces se regresó con todo. El otro hijo dijo: papá, dame a mí la oportunidad, yo quiero ir. Se fue al mismo lugar donde su hermano había estado anteriormente. Una semana después, este otro hijo también envía otro telegrama a la oficina de su papá y dice: papá, envíame más zapatos. Aquí todos necesitan zapatos. ¿Nota la perspectiva? Uno dice: no se puede, no va a funcionar, nadie quiere, es difícil, mejor démonos por vencido, mejor no sigamos, mejor detengámonos. Pero la perspectiva vertical es muy diferente. Así que La perspectiva horizontal da forma a lo que somos, pero también da forma a cómo nos relacionamos con las demás personas. Es decir, la perspectiva horizontal no solamente nos define, le da forma a cómo somos nosotros, pero también le da forma a cómo nos relacionamos con las demás personas. Es decir, tratamos de relacionarnos con nuestros pares, es decir, con uno que piensa y que habla igual que nosotros. Todo lo ve negro, todo lo ve difícil, todo lo ve imposible, no se puede, todo es una queja, todo es un lamento, todo es una crítica, todo es una murmuración. Entonces me junto con esas personas, porque la perspectiva horizontal, eso es lo que hace. Le da forma a lo que somos y le da forma a cómo nos relacionamos con otros. Finalmente, sobre ese punto, la perspectiva horizontal define todo en base a lo que se ve, en base a todo lo que se puede palpar, en base a todo lo que se puede medir, en base a todo lo que se puede calcular, lo temporal, lo débil, lo pasajero de este mundo. Esa es, a modo general, la perspectiva horizontal. Veamos cómo es la perspectiva vertical. La perspectiva vertical nos ayuda a ver, a hablar, a pensar, a actuar como lo hace Dios. No estoy diciendo que somos como Dios, no estoy diciendo que somos dioses. Lo que estoy diciendo es que cuando caminamos en la perspectiva vertical, en la perspectiva de Dios, usamos los lentes de Dios. No se niega la realidad que nos rodea. No negamos, no ignoramos o no pasamos por alto la realidad que nos rodea. Pero vemos las cosas con los lentes de Dios. Vemos las cosas con la perspectiva vertical, de manera que podemos decir cosas como esto: lo que no puedo mover, Dios sí lo puede mover. Hay cosas que yo no puedo mover, pero Dios sí lo puede mover. Lo que no puedo resolver, Dios sí lo puede resolver. Hay cosas que yo no puedo resolver definitivamente, pero Dios sí lo puede mover, resolver. Lo que yo no puedo ver, Dios sí lo puede ver, porque Él tiene una mejor perspectiva. Lo que no puedo controlar, Dios sí puede controlarlo. Lo que no puedo manejar o dirigir, Dios sí puede hacerlo. Así que la perspectiva vertical, en una palabra, es ver las cosas como Dios las ve. Así, es ver las cosas como Dios las ve. Ahora nos preguntamos, ¿cómo ve Dios las cosas? Bueno, Dios ve las cosas voy a mencionar tres aspectos en las formas en las que Dios lo ve. Por supuesto, pueden haber más, pero voy a mencionar tres. Dios ve las cosas como una oportunidad para glorificarse. Dios dice, ahora esta es tu realidad, pero esta, dice la perspectiva de Dios, es una oportunidad para Dios glorificarse. Número dos, Dios ve las cosas como una oportunidad de cumplir sus promesas. Entonces Dios ve cada situación, cada circunstancia, como una oportunidad para cumplir sus promesas. Y número tres, Dios ve las cosas como una oportunidad para demostrar su poder. Entonces, la perspectiva vertical nos hace ver las cosas como Dios las ve. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, estoy en esta situación. Creo que esta es una muy buena oportunidad para ver cómo Dios se va a glorificar en esta situación. Esa es una muy buena oportunidad para ver cómo Dios va a cumplir sus promesas. Y también podemos decir, esta es una muy buena oportunidad para ver cómo Dios va a demostrar su poder. Así que la perspectiva vertical es de posibilidades, no es de imposibilidades. En el plano vertical todo es posible. ¿Se acuerda que Jesús lo dijo? Al que cree, todo le es posible. En el plano vertical, entonces, todo es posible. En el plano horizontal, todo es imposible. No se puede, no se va a lograr, va a ser difícil, no lo vamos a alcanzar, no lo vamos a tener, vamos a quedar en la ruina, vamos a quedar destruidos, no vamos a lograrlo, no va a funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la perspectiva vertical es de posibilidades. También la perspectiva vertical es de anticipación. ¿Por qué de anticipación? Porque Dios ve anticipadamente la victoria en cada una de las situaciones que nosotros vivimos. Por ejemplo, David, que en ese momento no era rey, no era más que un jovencito, un adolescente, que era pastor de ovejas en lo natural, cuidaba las ovejas de su padre. David se enfrenta a Goliat. Y en 1 Samuel capítulo 17, el versículo 45 y el versículo 46, leo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Vemos aquí a David con una actitud vertical, con una visión vertical, porque él anticipó la victoria. Por 40 días, Goliat el filisteo había estado desafiando a todo el ejército de Israel. Temprano en la mañana los desafiaba: que venga uno y el que me venza, si me vence, nosotros seremos servidores de ustedes, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Y así por 40 días David llega. Y David escucha el panorama, se pone al corriente de lo que está sucediendo y dice David: yo me voy a enfrentar a él, yo me enfrento a él. Y le dicen: David, no vas a poder, etcétera, etcétera. Pero David anticipadamente vio la victoria. Llega al campo de batalla y le dice las palabras que le dijo en el versículo 45 y 46 de 1 Samuel 17 que leímos. Una visión vertical. Él dice: el Señor te entregará hoy en mi mano. Y alguien diría: David, ¿pero por qué estás diciendo eso? Mira la realidad que tienes. Ese es un gigante. Él es un muchachito. Él es un soldado, un guerrero experimentado. Mira las armas que tiene. Y tú eres un pastor de ovejas. No sabes cómo enfrentarte, etcétera, etcétera. Pero dice: el Señor lo entregará hoy en mi mano. Y le dice: te voy a cortar la cabeza y voy a dar los cuerpos de los filisteos a las aves y a las bestias del campo, y sabrán que hay Dios en Israel. Vemos entonces que David vio su victoria antes de tiempo, porque él estaba viendo desde un plano distinto, estaba conectado a una realidad más elevada, a una realidad de posibilidades. Sus expectativas eran grandes y eran muy distintas a las de las demás personas. ¿David estaba negando su realidad? No, David era consciente que ese hombre era más alto que él. David era consciente que ese hombre era experimentado guerrero. David era consciente que ese hombre tenía mejores armas. Pero David estaba conectado a una realidad más alta, más elevada que su propia realidad. Estaba conectado a la realidad de Dios. Eso es tener una perspectiva vertical. No negamos, no cerramos los ojos y dijo... No es como, ¿oyeron ese juego? ¿Cómo es que se llamaba ese juego? Bueno, no sé si era juego, decía, no oigo, no veo, tengo ojos de pescado. ¿Cómo era? Oído de pescado, ¿se acuerdan? Por ahí va. Dice, no es que uno dice, no veo, no siento, no huelo ni nada, me hago el loquito. No negamos la realidad de lo que vivimos. Pero la realidad de lo que vivimos no va a determinar el rumbo de nuestro destino y el rumbo de nuestro futuro. ¿Por qué? Porque tenemos una visión vertical. Ya no vemos desde una visión horizontal donde todo es imposible, sino que vemos desde una visión vertical donde todo es posible con el Señor. ¿Cómo son los creyentes, los matrimonios, los padres, las familias, los líderes y las iglesias verticales? ¿Cómo son? He aquí unas cuantas descripciones. Primero, ellos ven la vida en un plano distinto, no niegan la realidad, están conectados a una realidad más elevada y por eso es que caminan por encima de las circunstancias. No caminan debajo de las circunstancias. Las circunstancias no los tienen agolpados, no los tienen ahí presionados. Ellos caminan sobre las circunstancias. No niegan las circunstancias, pero no dejan que las circunstancias los dominen. Número dos, ellos ven el mundo desde la perspectiva de Dios, es decir, usan los lentes de Dios. Si se quitan los lentes de Dios, van a ver todo difícil, todo oscuro, va a ser imposible, pero ellos usan los lentes de Dios. Siempre miran hacia arriba, porque ellos saben que si bajan la cabeza, no verán lo que está delante de ellos. Pero también no se fijan solo lo que está al frente de ellos, porque solo van a ver eso. Entonces, ellos siempre ven hacia arriba.
Esa es una característica de los creyentes, matrimonios, familias, padres, líderes o iglesias verticales. Ellos siempre ven hacia arriba. No ven hacia abajo, no ven al frente, ellos ven hacia arriba. Dice Colosenses capítulo 3, pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pongan su mirada ahí arriba. Ahora, no significa que uno va a caminar solo así, viendo para arriba. Obviamente te vas a tropezar. Lo que quiere decir es que tu enfoque, tu perspectiva, tu confianza, tu esperanza, tu actitud, tu visión está puesta en Dios. Tienes una visión vertical. Estás conectado con Dios. No estás viendo el mundo y la realidad del mundo desde el plano horizontal. Lo ves desde el plano vertical. También ellos saben que las dificultades no son fáciles, pero Dios los hace más fuertes. En otras palabras, los que son verticales son personas que no están negando las aflicciones. De hecho, Jesús dijo en Juan 16, en el verso 33, todos lo sabemos, en el mundo, dijo Jesús, vamos a tener o van a tener aflicciones. Bueno, Jesús dijo, tendrán aflicción, no dijo aflicciones en plural, dijo aflicción para generalizar que realmente es más que una aflicción, tendrá aflicción. Pero confiad que yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces, los verticales, ellos ven, o ellos saben que las dificultades no son fáciles, pero saben que en esas dificultades Dios los hace más fuertes. Mientras más difíciles son las cosas, ellos más miran hacia arriba. Es decir, entre más fuerte se convierte la batalla, ellos ven más hacia arriba, mantienen más su enfoque hacia arriba. No están ahí viendo alrededor. Hay un relato en la Biblia, hay muchos relatos en la Biblia que nos pueden servir para este enfoque de vertical. Uno de ellos es Eliseo y su siervo Giesi. Giesi y Eliseo están en Samaria. En la mañana temprano, el siervo de Eliseo se levanta, están en la ciudad de Samaria. Se levanta y cuando ve alrededor de la ciudad está un enorme ejército rodeando la ciudad porque llegan a atrapar a Eliseo. Entonces el siervo de Eliseo va con Eliseo y le dice, Señor, nos han rodeado, estamos perdidos, estamos atrapados, no hay escapatoria. Y Eliseo le dice a su siervo, no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y aquel siervo se rasca la cabeza como diciendo, ¿y dónde están? Yo no los veo. Lo que pasa es que Giesi está viendo en un plano horizontal, está viendo la realidad que le dice que no hay escapatoria. Pero Eliseo está teniendo una visión vertical. Y entonces Eliseo dice, Señor, te pido algo. Ábrele los ojos a mi siervo. Ahora, no es que Giesi no veía, es que Giesi no tenía la visión espiritual de un vertical. Y la visión espiritual de un vertical es que ve a Dios en el asunto. Y la Escritura dice que Dios le abrió los ojos a Giesi. Y Giesi, el siervo de Eliseo, vio cómo alrededor de ellos, donde ellos estaban, había un enorme ejército de ángeles enormes, altos, con espadas de fuego, carros de fuego alrededor de ellos. Entonces Giesi se dio cuenta que Eliseo tenía la razón. Esa es una perspectiva horizontal y una perspectiva vertical. De manera entonces, mira hacia arriba y espera lo mejor de Dios. Grítale a alguien, y digo grítale porque ahora estamos tan separados, pero grítale a alguien de cerca tuyo ahí, mira hacia arriba y espera lo mejor de Dios. Dile, y le digo a los que están en la transmisión esta mañana, mira hacia arriba y espera lo mejor de Dios. Mira hacia arriba, no ves hacia abajo, no ves al frente, no ves al lado. Ve hacia arriba y espera lo mejor. ¿Cómo podemos derribar nosotros la perspectiva horizontal y abrazar la perspectiva vertical? Es algo muy sencillo, no hay nada complicado en eso. Sencillamente hay que hablar con Dios todos los días y pedirle que nos ayude a mantener su perspectiva y su mentalidad. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hago para derribar en mi mente, en mis pensamientos, en mi corazón, esa perspectiva horizontal? Siempre que ocurre algo, por ejemplo, recibimos una llamada, el médico nos llama, ay, ¿qué pasará? ¿Qué tendré? ¿Cuántos días me quedan? Te llama el jefe a una reunión, ¿quién sabe cuántos días me quedan? ¿Será que ya me va a despedir? Te llaman de un lugar, ¿quién sabe qué va? Siempre en el plano horizontal estás viendo todo lo malo, lo negativo, pero en el plano vertical tú puedes tener una perspectiva diferente. Y dice, bueno, Señor, tu palabra dice que a los que te amamos a ti, a los que hemos sido escogidos conforme a tu propósito, tú haces que todas las cosas les ayuden para bien. Entonces, derriba esa perspectiva hablando con Dios todos los días. Habla con Dios. Cuando yo era un estudiante en la escuela bíblica, un misionero nos dijo algo que nunca se me olvida. Él dijo, el que no habla con Dios no tiene nada que hablar de Dios. Si no hablas con Dios, si no tienes comunión con Dios, no tienes nada que hablar de Dios. Entonces, habla con Dios. Cuando hables con Dios, tu perspectiva va a cambiar. Pídele a Él que te ayude a mantener esa perspectiva. En el libro de Números, a donde quiero pedirles que abran ahora, capítulo número 13, por favor. Libro de Números, capítulo 13, es el cuarto libro de la Biblia. Ahí puedes, vamos a encontrar una historia, la historia del pueblo de Israel que está a punto de entrar en la tierra prometida, pero antes tiene Moisés que enviar unos espías. Y esto es de lo que hablamos hoy, el buen fruto versus el mal informe. Y escuche lo que dice Números 13, verso 1. El Señor, y voy a parafrasear varias cosas, algunos versículos, y destacar unos más que otros. Habló el Señor a Moisés diciéndole, verso 2, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Escuchen esa promesa, la cual yo doy a los hijos de Israel. Dios no está diciendo, envíalos a ver si yo puedo entregarles esa tierra, a ver si es posible que yo les pueda. No, Dios dice, yo les doy. O sea, Dios da por sentado que así es. Y envió Moisés de cada tribu un príncipe, verso 3, los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor. Desde el verso 4 hasta el verso 17, encontramos la lista de todos los que fueron a este viaje de espionaje. Verso número 18 al 20, Moisés describe qué era lo que ellos iban a ver. Verso 18, observad la tierra cómo es. Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Otras versiones dicen, o ciudades amuralladas. Verso 20, ¿y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos, y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Bueno, en el verso 21 hasta el verso 23 o 24 se narra que fueron a visitar la tierra, a espiar la tierra, se describen los lugares donde fueron, donde pasaron, y en ese punto ellos cortaron un racimo de uva, hermano, que nada que ver como las uvas que nos venden en las tiendas a nosotros hoy día. Era un racimo de uva tan grande que dice el texto bíblico que dos hombres tuvieron que tomar una vara y ponerla en esa vara, y entre dos hombres cargar ese enorme racimo de uvas. Vean entonces el verso 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Por 40 días estuvieron ahí espiando la tierra, haciendo todo lo que Moisés les había indicado. Verso 26, anduvieron, vinieron entonces y dieron la información a Moisés, a Aarón y a la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Ellos no trajeron solamente uvas, trajeron granadas e higos. Es decir, trajeron una buena porción, buenos frutos. Era evidencia de lo bueno que era esa tierra, o de lo buena que era esa tierra. Verso 27, y les contaron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ellos están diciendo, es una tierra exquisita, definitivamente. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra, en el verso 28 encontramos, leemos, más. Ese más es como un pero. Es como cuando usted le dice a alguien, hermano, ¿me puede ayudar con esto? O hermano, o amigo, a quien sea que usted le pide una ayuda o un favor, lo que sea. Y dice, mire, ¿puede hacer esto? Y sí, sí, claro. Y le agrega un pero. Pero, ese pero cambia el panorama. Y eso fue lo que pasó con ellos. Ellos dicen, la tierra, uy, sí fluye leche y miel. Los frutos, aquí están. La tierra, buenísima. Pero, y ese pero le puso los pelos de punta a la gente. La llenó de pánico. Vean el verso 28. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Las ciudades grandes y fortificadas. Y vimos ahí a gigantes. Habían gigantes. Amalek habita en ese territorio. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo y dijo, subamos, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. En ese punto encontramos las dos visiones. La visión vertical de los 10 espías dicen, no, no se puede. La tierra es buena, es muy productiva, pero es imposible que logremos conquistar esa tierra. Esa tierra, la gente es fuerte, son gigantes, sus ciudades amuralladas al cielo, etcétera, etcétera. Y entonces Josué asalta la palabra y dice, señores, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Vamos, subamos ahora, porque el Señor, dice él, en el verso 30, él dice, porque más podremos nosotros que ellos. Esa es una visión vertical. La pregunta, ¿Caleb está negando la realidad? No, Caleb no está negando que hayan gigantes. Caleb no está negando que sean ciudades amuralladas. Caleb no está negando eso. Lo que pasa es que Caleb está conectado a una realidad más alta que la realidad que él ve. Continúa en el verso 31. Pero los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra este pueblo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos actuado como el pueblo de Israel? No, no podremos. No lo vamos a lograr, creo que no, mejor no lo intentamos, mejor hasta aquí lleguemos, ya no continuemos, ya no avancemos. Y dice, no podremos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos es tierra que traga a sus moradores. En otras palabras, no, es una tierra peligrosa. Tú no sabes de dónde te va a venir el peligro, es lo que están diciendo. Luego el verso 32, siempre en el verso 32, dice, todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, son gigantes. Vimos ahí gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y la langosta a la que él se está refiriendo ahí no son como las que se comen, ¿verdad?, ahí en el restaurante. Esa langosta a la que él se está refiriendo aquí es los chapulines, los saltamontes. Y dice, así nos parecíamos nosotros y ante ellos también. Yo me pregunto, ¿será que uno de ellos le preguntó a este gigante, ¿cómo me miras? ¿Cómo me ves? Y que el gigante le dijo, uy, si tú pareces un saltamonte, pareces una langosta, un chapulín. Por supuesto que no, ninguno de ellos le dijo eso. Pero cuando tienes una perspectiva horizontal, te ves de esa manera. Siempre te ves pequeñito, siempre te ves incapacitado, siempre te ves que no vas a lograrlo, siempre te ves que todo está en contra tuyo y de que no lo vas a lograr, de que eres la persona más desfavorecida del mundo, etcétera, etcétera. Siempre estás pensando de esa manera, que no lo vas a lograr, que los demás piensan de ti lo menos. Eso es lo que tú piensas. Y eso es lo que tú piensas que los demás piensan de ti, pero no es cierto. Porque esa es tu visión horizontal y es lo que está pasando con estos hombres aquí. Acompáñenme luego al verso número 6, por favor, del capítulo 14. Y vean lo que ocurre aquí. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Romper los vestidos en ese tiempo era un acto de humillación, un acto de dolor, de mostrar un dolor profundo en el corazón. Y hablaron a toda la congregación, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, la visión vertical. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Verso 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Qué figura la que usa Josué? Me sorprende esa figura. Dice, los comeremos como pan. Ese es comer pan. Le pregunto, ¿para quién es difícil comer pan? No es difícil, es fácil comer pan. ¿A cuánto le gusta el pan? Ay, me encanta el pan. Y tengo que batallar contra el pan. Pero, dice Josué, los vamos a comer como comer pan. Eso es nada, eso es como un bocado así. Ahora, Josué no está apoyándose en su propia prudencia, sino que Josué reconoce lo siguiente y dice, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Mis amados hermanos, encontramos entonces aquí que Moisés, al enviar a estos hombres a la tierra prometida, a Canaán, a espiarla, reciben las instrucciones que deben de hacerlo. Ellos vienen con un reporte, dan un informe desfavorable de la misión y dicen, esa es una misión imposible, no se puede lograr. El fruto es el efecto o la consecuencia de una acción o de una operación que nosotros hacemos. Cuando nos comemos, por ejemplo, el fruto de un árbol, es lo que estamos haciendo, comiendo propiamente el fruto de un árbol que produjo. En el plano espiritual, cuando nosotros nos esforzamos, cuando administramos lo que Dios nos ha dado, vamos a experimentar un avance significativo. Y ese avance lo podemos llamar fruto. El informe, el relato es el informe es un relato fiel de los hechos y de las cosas que vemos y oímos. Es lo que también nosotros llamaríamos la realidad. A veces nos va a pasar que el informe de una realidad y el fruto de esa realidad llegarán a la misma vez. En otras palabras, hay momentos cuando Dios nos va a dar el fruto y la realidad de ese fruto también. Y nosotros tenemos que enfocarnos en el fruto y no permitir que la realidad del informe determine nuestro futuro. Así que ponga la mirada en lo que Dios está haciendo. No se deje distraer por lo que le está ocurriendo. Muchos de nosotros nos dejamos distraer por lo que nos está ocurriendo y perdemos la mirada de ponerla en lo que Dios está haciendo. Yo creo sin duda alguna que Dios está haciendo algo. Hace muchos años, bueno, no muchos años, hará unos 2-3 años atrás, estaba en un tiempo de oración, orando yo por algunos asuntos de ministerio, de la iglesia, de mi vida, etcétera, orando. Y en ese momento recuerdo que me quedé ahí por unos minutos esperando qué oía de Dios. Porque cuando uno ora, uno no solo llega, Señor, te pido esto, esta es mi lista de peticiones en el nombre de Jesús, amén, y nos vamos. No, no, usted tiene que quedarse un momento ahí. ¿Qué tienes que decirme, Señor? ¿Hay algo que me vas a decir que puedo oír de ti? Ese día, el Señor me habló y, por supuesto, no fue una voz audible, pero es esa voz a mi espíritu, que conozco esa voz. Y esa voz me dijo, Gerardo, yo no tengo que darte ni una sola evidencia de que estoy haciendo algo para que tú creas que yo estoy haciendo algo. Parece un trabalengua eso. Pero lo que Dios me estaba diciendo es que yo no tengo que pedirte permiso, yo no tengo que mandarte una señal, algo, para que tú creas, ah, pues sí, Dios está haciendo algo porque Él hizo eso. No, dice Dios, yo no tengo que mandarte eso, no tengo que mostrarte ninguna señal, porque yo sí estoy haciendo algo. Yo creo, hermanos, que en esta temporada que el mundo está viviendo, yo creo que Dios está haciendo algo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras circunstancias. Dios está haciendo algo, pero no nos hemos dado cuenta porque estamos más enfocados en lo que nos está ocurriendo. Nos está pasando la del pueblo de Israel. El Señor nos da el fruto, la evidencia de que Él está con nosotros, pero nosotros le ponemos más mente al informe. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. No mire que hay gigantes en la tierra, mire el fruto, porque el fruto te invita a poseer la tierra de donde viene Él. A pesar de la incertidumbre en el mundo, rehusemos darle el mismo valor al informe y al fruto. Cuando mostramos, al mostrarnos, perdón, Dios el fruto, nos invita a entrar a la realidad de su reino, donde nosotros podemos tomar ese fruto. Y cuando el pueblo de Israel vio el fruto, tuvo la oportunidad de vivir en la tierra de donde provenía el fruto. Cuando ellos vieron el fruto, tuvieron la oportunidad de ir a vivir a la tierra de donde venía ese fruto. Y podían tomar de ese fruto cuantas veces quisieran, pero ellos se enfocaron más en el informe, en la realidad del informe, y se olvidaron de lo que Dios estaba haciendo. ¿Saben ustedes? En el mismo capítulo 14 de Números, el Señor se enojó con el pueblo de Israel y dijo que no iban a entrar. Murieron en el desierto todos los de 20 años para arriba. A ver, ¿cuántos tienen 19 años para abajo? Levanten la mano los que están de 19 años para abajo. Los que están aquí hoy, allá está Armando y aquí. Wow. Ahora levanten la mano los de 20 años para arriba. 20 años para arriba. Si usted tiene 20 años o más, levante la mano. Ok. Si nosotros fuéramos en el pueblo de Israel, estaríamos en la lista de los que iban a morir en el desierto por incrédulos. Y todos los de 20 años a menos fueron, que eran niños, fueron los que entraron en la tierra prometida. Hermano, aunque yo tengo 50, yo quiero seguir siendo como que tengo 19. Yo quiero ser de los que entran en la tierra prometida. Yo no quiero que la realidad del informe me robe la oportunidad de disfrutar cuantas veces quiera del fruto de la tierra que Dios nos está prometiendo. Amén. No sea de los de 20 para arriba que dudaron. Y el Señor dice, los de 20 para arriba van a morir. Regrésense al desierto. Y como fueron 40 días que anduvieron espiando la tierra, el Señor dice, un año por día. Es decir, 40 años en el desierto, y todos esos incrédulos murieron en el desierto. Y fue la nueva generación la que entró en la tierra prometida. Mis amados hermanos, no importa el tamaño del fruto, es un fruto. Cuando usted tenga expectativas en cuanto a un avance, un progreso, un fruto, y vemos que no ocurre en el grado que esperábamos, a veces pasamos por alto lo que es más clave, lo más importante para ese avance. Debemos aprender a reconocer el fruto, no importa si es grande o pequeño. Tenemos que reconocer los momentos en los que han aparecido frutos en nuestra vida. Y debemos de pedirle al Señor que nos permita ir a esa tierra de donde salió el fruto. ¿A qué me refiero? Muchas veces el fruto va a venir en una oportunidad. Vino una oportunidad, eso es un fruto. Pero tú viste la realidad del informe, y la realidad del informe dice, no creo que funcione, no creo que yo pueda, no creo que yo califique, no creo que eso sea para mí. Perdiste la tierra que Dios tenía para ti. Yo no sé cuántos aquí el Señor les mostró fruto en algún momento de su vida y no lo tomaron. Pero Dios es misericordioso, y Él puede darnos una oportunidad de levantarnos y tomar el fruto de la tierra que Él nos ha presentado. A los ojos de Israel, el mal informe de los espías era más grande que los frutos. Termino con esto. A los ojos de Israel, el mal informe de los espías era más grande que los frutos. A tus ojos ahora, en el contexto que vivimos, quizás el informe que hoy es de la economía, de la salud, del empleo, del desempleo, de la comida, de la ropa, de las medicinas, de la educación, de trabajos, de negocios, de inversiones, etc. Tal vez el informe que estás oyendo ahora, tú ves y dices, ay no, es más grande que el fruto. Recuerda, no importa el tamaño del fruto, el fruto sigue siendo fruto. Dios tiene una tierra de donde proviene ese fruto y Él nos quiere llevar a esa tierra. Muchas veces nos enfocamos más en las batallas que en las victorias que Dios nos dará. Señor, mira las batallas que estoy llevando. Y nos enfocamos más en las batallas y no en las victorias que Dios nos da. ¿Cuántos saben que Dios tiene para usted muchas victorias? A ver, levanten la mano los que saben que Dios tiene muchas victorias para ustedes. Pero esa victoria no va a ocurrir, escuchen, esa victoria usted no la va a experimentar sin una batalla. Dice, pastor, es que lo que yo no quiero es la batalla. Yo sí quiero la victoria, yo sí quiero el triunfo, pero la batalla. ¿Por qué Dios no nos da todas las cosas ya de una vez? ¿Por qué Dios no nos bendice de una vez? ¿Por qué no así, por arte de su poder, hace que todas las cosas ya ocurran, sucedan? Danos, Dios, todas esas cosas. ¿Por qué nos tienes que mandar a pelear con los gigantes? Mira esos gigantes, Señor. Algunos de ustedes empezando con algún negocio, un proyecto, un emprendimiento, y se enfrentan a empresas que usted se para a la par de ellos y dice, uy, si yo soy, de veras, si que tenían razón estos de Israel, yo soy un saltamonte a la par de estos individuos, son monstruos. Y Dios dice, ve, porque yo estoy contigo, yo te los voy a entregar, te voy a entregar ese territorio será tuyo. Alguien tiene que tomar esta palabra esta mañana. Dios no está hablando en vano aquí esta mañana. Dios te dice, ve, entra a ese territorio, yo estoy contigo, yo te lo voy a entregar, te lo vas a comer como pan, va a ser algo facilito, no será en tus fuerzas, no será en tu capacidad, será mi gracia, será mi gracia, será mi favor, te voy a dar la victoria. Entonces, tú quieres las victorias, tienes que prepararte para las batallas, pero las batallas van a venir, pero tú no vas a ser vencido. Tú saldrás vencedor en medio de esas batallas, en medio de esas dificultades. Tú vas a ver a Dios haciendo cosas increíbles. Tienes que tener una perspectiva vertical, una perspectiva de que todo es posible con Dios, que todo es posible con aquel en quien tú has puesto tu confianza, que todo es posible con aquel en quien tú has puesto toda tu esperanza. Es posible con Él. Dale un gran aplauso al Señor esta tarde.